Hoy hablaremos sobre James Naylor, el cuáquero seductor. El cuáquero seductor es un título impresionante, pero la historia también lo es, ya va a ver usted. En la actualidad hay unos 7.000 cuáqueros. Lo digo porque sí, por curiosidad, por despertar la curiosidad de la gente, porque esta es una historia del comienzo de los cuáqueros. Los cuáqueros, los tembladores, la secta aquella que fue fundada por el inglés George Fox a principios del siglo XVII y que tanto impresionó a Voltaire, y que se llaman así los tembladores porque en determinado momento de sus reuniones solían demostrar su carácter místico, su
entrada en éxtasis,
su fervor, con temblores, empezaban a temblar así y todo, decía, cuánta fe que tiene este hombre. Los cuáqueros tuvieron su momento de gloria, salieron después, emigraron de Inglaterra, un poco expulsaditos, pero se les cedió alguna tierra en Estados Unidos, y allí fue el señor Penn, y fundaron el lugar que se llama Pensilvania, y fundaron la ciudad de Filadelfia, y anduvieron por ahí un rato largo, un rato largo. Pero hoy vamos a hablar de un lío que tuvieron los cuáqueros en sus inicios. Es un lío que casi conduce a la disolución de la secta. Y todo por culpa de un señor llamado James Naylor. Naylor nació en 1618 en Yorkshire, y dice el cronista que nada hacía pensar que podía suceder algo extraordinario en su vida. Bueno, en general, nadie piensa que va a suceder algo extraordinario hasta que sucede. En el año 1651, George Fox, el fundador de la secta, pasó cerca de la casa de Naylor y se encontró con él de pura casualidad. Estaría en la puerta el tipo. Y parece que Fox, el líder de los cuáqueros, lo empezó a melonear, aprovechando que el tipo estaba ahí al sol sin hacer nada. Dijo, mire, ya que paso por aquí, sepa que soy cuáquero, porque hágame el favor, arrepiéntase, todas esas cosas, ¿no? Se viene, qué sé yo,
el fin del mundo,
no sé, cosa que dirán los cuáqueros para allá. ¿Por qué no se hace socio de los cuáqueros? El caso es que Naylor decidió apoyar nomás a la nueva religión y ponerse a su servicio. Y dice, bueno, está bien, dice, la verdad que me convenció. Y pronto se entregó a los temblores, ¿no? Y a una adoración desenfrenada, tal como acostumbraban a hacer los cuáqueros. Pero después de la visita de Fox, se produjo una visita todavía más contundente. Naylor contó que estaba paseando por el campo cuando Dios mismo se dirigió a él en persona y le dijo, dejá a tus amigos y tu casa y anda. Es una sintaxis bastante poco feliz.
Eso le iba a decir.
Por provenir de Dios, ¿no?
Fuera Dios lo diría mejor.
Bueno, pero curiosamente, eso es lo que le dijo Dios. Dijo, mira, tomátela, dejá la casa y los amigos y nada más. No hubo éxtasis, ni siquiera mucho entusiasmo por parte de Naylor. Naylor estaba casado desde 1639 y tenía dos hijos. Y la idea de abandonarlos, como le sugería Dios, le resultaba intolerable. Y así, día tras día, posponía el viaje que Dios le había encomendado. Dice, no, me voy mañana, qué sé yo. Y este rasgo me parece único en esta clase de situaciones. Es decir, que Naylor siguió su destino, el destino señalado por Dios, pero a regañadientes, no le gustaba. El toque divino le había resultado muy molesto. Tan molesto que él mismo se volvió huraño, comía poco, no hablaba nada, estaba fastidiado por la orden que había recibido de Dios.
Será el pensamiento.
Me tiene que tocar a mí, dice, no es que sea un desgraciado.
Me lo imaginé.
¿Qué le voy a decir? No le voy a decir que no. Dijo el tipo. Vino Dios, me dijo, andá y caminá por el mundo. Y yo, ¿qué le voy a decir? Pero, Dios, ¿por qué no lo agarró el de al lado que no tiene nada que hacer?
Claro. De ahí el famoso me cachen 10.
Claro. Finalmente la indicación celeste se impuso y Naylor abandonó la granja y los hijos y empezó a caminar hacia el oeste, sin un guita, sin una moneda en el bolsillo. Ya nomás la primera noche llamó a una puerta y no tuvo mucha suerte porque era la puerta del juez Fell y este juez, que tenía pocas pulgas, lo detuvo por vagabundo. No. Lo mandó en cana. Pero Naylor aprovechó y empezó a predicar su fe cuáquera en la misma prisión. Y entonces lo acusaron de blasfemo. Bueno, después de múltiples peripecias judiciales, fue liberado recién en 1654. Viajó a Londres, allí se convirtió en un auténtico militante cuáquero, junto a Fox. En 1655 le encomendaron regresar a sus tierras para establecer allí un centro de la sociedad de los amigos. Bueno, volvió a la casa y ya volví. Su elocuencia era admirable. Pasó a ser un verdadero predicador profesional. El número de fieles aumentó con rapidez. Curiosamente, los cuáqueros de ese centro que había fundado, el Centro Sociedad de los Amigos, la mayoría eran mujeres. Parece que Naylor era un hombre muy apuesto.
Ajá.
Tenía mucha pinta el hombre. Las dejaba extasiadas. Las dejaba.
Entre otras cosas.
Y a partir de 1656, las reuniones que presidía se veían constantemente interrumpidas por los gritos histéricos de sus partidarios. ¡Ay, ay! Vamos a ilustrar para los oyentes con gritos histéricos de partidarias de Naylor. Del siguiente modo, yo voy a repetir el inciso anterior y cuando llegue a partidarias, las damas de este lugar dirán ¡ay, ay! Voy atrás. Las reuniones que presidía se veían constantemente interrumpidas por los gritos histéricos de sus partidarias.
No es muy histérico, es un grito histérico, como las
mías. Bueno, el asunto es que aquel granjero se transformó en objeto de un culto personal que en verdad ya no tenía mucho que ver con la religión de los cuáqueros. Pero una de sus discípulas adquirió una importancia determinante. Se llamaba Martha Simons y era una admiradora desenfrenada y una gran tembladora. Cuando se ponía a temblar no le ganaba a nadie. En realidad, un cuáquero que no sabe temblar no sirve para nada. Bueno, esta era muy cuáquera. Temblaba maravillosamente. Martha dirigía un comando de mujeres que se dedicaba a abuchear en las reuniones de otras sectas, e incluso en las prédicas de los demás líderes cuáqueros. Iban a chiflar a otros.
Extraordinario,
sí. Y unas minas que cuando hablaba otro cuáquero u otro tipo de otra religión, iba, ¡juega! ¡No le creo! Y así. Naylor la retó por esto, le llamó la atención, pero no hubo caso. Martha le dijo que todo eso lo hacía por él, y consiguió que Naylor la dejara continuar con sus abucheos. Algunas malas lenguas decían que aquella mujer lo había embrujado. Bueno, la mujer lo invitó a su casa. Allí Naylor estuvo 3 días. Aparentemente experimentaron un intenso trance místico. Cronistas más sensatos dicen que se amaron. Que se amaron con notable fervor.
Por ahí no es algo tan diferente, ¿no? Digamos, acercarse a un trance divino.
Sí, tiene razón.
Y llorar de amor.
Y una noche, después del fervor o del amor, Martha le dijo, che, dice, ¿por qué no fundás tu propia religión? Dice, ¿qué tenés que andar con religiones ajenas?
Típico.
Independizate, ¿viste?
Le llenó la cabeza.
Le llenó el marote, sí. Y Naylor le hizo caso. Claro, el George Fox, el jefe de los cuáqueros, se indignó, y ahí se produjo la ruptura en el movimiento de los cuáqueros. La actitud de Naylor no hizo sino reforzar el fervor de sus discípulos y discípulas. Empezaron a llamarlo el Rey de Israel, o el Hijo del Todopoderoso. y fue arrastrado por una locura mesiánica que lo superó por completo. En realidad el tipo no sabía mucho qué hacer. Le decía a sus discípulas que no estaba seguro de ser ni tan siquiera un místico, pero las muchachas insistían y lo convirtieron en su dios. El 24 de octubre de 1655, Naylor aceptó montar un caballo blanco guiado por dos mujeres que lo llevaban de las riendas y iban caminando adelante de rodillas por el barro, delante del caballo, y rodeado de damas histéricas y algunos aduladores en trance, y así entraron en la ciudad de Bristol. Imagínense, los transeúntes miraban atónitos. Naylor, con su habitual pasividad, permitió que lo pasearan por Bristol durante horas. Y luego vino la cana, lo paró la cana y los detuvieron a todos. Fueron todos en galera, James Naylor fue sometido a tormento.
¡Epa!
Sí. Al ser interrogado por las autoridades, gritó que solo era el Mesías, pero solo de aquella gente, que él con los demás no se metía, que no pretendía molestar al resto. Pero como quiera que sea, Naylor fue expuesto en la picota, recibió unos cuantos azotes, le atravesaron la lengua con un fierro caliente y le marcaron la letra B, B larga, de blasfemo, en la frente. Se la marcaron. Muy bien. Naylor, muy maltrecho, fue conducido a la entrada de Bristol, donde sus torturadores le obligaron a parodiar su famoso paseo real a caballo. Muchachas desesperadas y muy tristes lo acompañaban en cada suplicio. Naylor, en realidad, no quería otra cosa que abandonar aquel oficio de Mesías. Cada trance de sus enamoradas era un golpe terrible para él. Bueno, estuvo 4 años preso, 4 años más. Y cuando lo liberaron, regresó junto a George Fox, arrepentido. Y ahí sí, reanudó su culto cuáquero como un discípulo cualquiera. Pero ya estaba perturbado. Todos los días venía a decir que había recibido indicaciones divinas, que lo instaban a proclamarse otra vez todopoderoso. Che, dice, estuvo Dios anoche en casa.
¿Pero cómo?
Me dijo que me proclamara todopoderoso, qué sé yo. Dicen que Naylor escapaba de esos encuentros divinos, que incluso le rogaba a Dios que lo dejara de molestar. Dios, dice, te voy a pedir, por favor, dice, no me molestes. Pero no lo lograba. En 1660, perjudicado por la cárcel y las torturas, murió aquel hombre que fue Mesías sin quererlo. Y esta es la historia, la estupenda historia de este cuáquer, James Naylor. ¿A quién quiere dedicarla, querido Rolón?
Voy a dedicar esta historia, Alejandro, a aquellas muchachas tristes que lo seguían acompañando en sus momentos de tormento, ya que este hombre fue puesto preso por su condición de vagabundo, al más grande de todos ellos, a Jean Valjean, que sufrió algo parecido, claro, en su momento. Y le voy a dedicar esto al amigo Naylor, Alejandro, porque no otra cosa es el sufrimiento del psicótico que este sentir que Dios desde afuera le impone cosas que él no puede resistir. Así que bueno.
¿Cómo psicótico?
Sí, esta es la historia. Si ha sido así, es claramente un cuadro de esto. Cuando el otro, el gran Dios, el divino, se presentifica de afuera y hace de uno lo que quiere, más allá de lo que uno pueda desear.
Bueno, a mí déjeme dedicárselo a Voltaire, que fue el que escribió casi todo sobre los cuáqueros, ¿no? Él los admiró mucho, y en las cartas filosóficas, cuantos artículos dedicados a los cuáqueros que son muy, muy interesantes.
¿Han tenido que ver, Alejandro, digo, desde un punto de vista monetario, con la producción del producto que llevaba ese nombre o no?
Con el cuáquer,
¿se acuerda? Claro, digo.
Probablemente, sí. Yo comía cuáquer en casa de mi tía, la Viola Marfú, que me daba cuáquer. Yo no sé si me gustaba, pero me lo comía. Me gustaba la caja.
¿Se vestían así los cuáqueros, claro, con ese sombrerito?
Exactamente, ¿recuerda? Cuáquero a la usanza del siglo XVII. Me miraba muy simpático. Era avena, ¿no? Avena, sí. ¿No? No sé si volvería a comer cuáquer. ¿Se vende todavía el cuáquer?
Sí.
Bueno, volvería a comer entonces. Bueno.
Hacen unos buñuelitos ricos.
Bueno, hemos ido a la discoteca a buscar canciones cuáqueras. Porque cuando llegamos nosotros aquí a Radio 10, el proyecto que teníamos, entre las manos, por decirlo así, era un programa que se llamaba Canciones Cuáqueras.
Era lindo el proyecto.
Era un lindo proyecto, pero solamente como proyecto, ¿no? Esas cosas que son lindas como proyecto. Como casi todo.
Como todo en la vida.
Ahora, ¿pero hay canciones cuáqueras?
Si hay canciones cuáqueras.
Ese fue el problema que tuvimos.
No había ni una.
Claro.
Había, creo que dos.
Sí, duraba 6 minutos el programa. Sí.
Todo el ciclo.
Todo el ciclo, 6 minutos.
Año. Bueno, y finalmente el tipo no me dio ningún disco, el de la discoteca.
¿No?
No, así que hemos tenido que recurrir a un disco nuestro, que seguramente fue compuesto, podríamos preguntárselo al autor, pensando en este amigo cuáquero y seductor, en el cuáquero seductor.
El que hacía gritar a las mujeres.
Sí. Y el tango se llama El Seductor. Lo escucharemos en la versión de Sandro.
Que también hace gritar a sus mujeres cuando aparece.
Que también es visitado por la divinidad.
Y que está cumpliendo años en estos días, además.
¿Cómo hace para cumplir años en varios días?
Sí, para estar cumpliendo años en muchos días.
Él es así.
Cumple años. Todo lo grande, Roberto.
Cumple años en estos días. Este mes cumplo años, visito. Todo el día apagando velas.
Creo que el domingo es el día de cumpleaños, creo.
Creo.
No estoy seguro, No sé.
No, pero entonces...
¿Qué habla?
No.
No es muy serio lo que...
Es una radio seria. Imagínense si todas nosotras vamos el domingo a la casa de Sandro a hacer la guardia y a tirar botella por arriba del tapial.
A esperar que salga a saludar en
Claro, y resulta que no está porque no es el cumpleaños.
¿Qué dices?
Y sale sale el mismo Sandro y dice...
¿Qué pasa? Hacemos,
dice. ¡Ay, feliz cumpleaños, Sandro! No... ¿Más qué cumpleaños? Yo cumplo el 2 de mayo. Ay, dice, no sabíamos.
Nos dijo Gillespie.
Dice.
No, en estos días.
Bueno, entonces para Sandro, que hoy cumple años.
No, hoy no.
Justamente hoy
no.
Roberto, este paquete de pastillas...
¡No! ¿Se la sacamos?
¿Qué?
Las pastillas.
Sí.
Marcelo.
Marcelo.
¿Qué pasa?
Mira, las pastillas que te di, se las tengo que dar acá al señor.
Pasado, ¿no la devolvés?
Ya me comí dos.
Este paquete de pastillas empezado, Roberto, es para vos.
Muchas gracias, negro.
Por favor, cantate algo.
Yo soy el seductor, puedo enseñarle los caminos perniciosos que conducen al amor. Yo puedo conseguir, se lo aseguro, que el menor de sus caprichos se haga de mí en los demás. Son trucos, son maldades, son engaños. Mentiras dichas con sinceridad. Amar es inventarse cada día falsedades compartidas. Ya lo verán. Lobos del deseo, comen de mi mano y cumplen con mi voluntad. Y canciones vulgares, frases de cartón y joyas para ser segundo amor. Dígale que es bello, hágale regalos, por ejemplo, un velador. Vistas de miel y finja indiferencia. Se lo dice el seductor. Suele suceder que en ocasiones los consejos que he dado no parecen resultar. Por suerte esto no ocurre con frecuencia, una o dos veces en la vida, le aseguro que no más. Son sombras con espectros, son fantasmas, y algunos llaman verdadero amor. Entonces, caballero, lo lamento, su camino es de tormento y de duro. Lobos del deseo morderán su alma, perderá su voluntad, y canciones sombrías antes en menor, y el llanto haciéndola segunda voz. Para conquistarla, váyase al infierno y dispóngase a morir. Usted y yo sabemos que la vida vale menos que el amor.
En La Venganza Será Terrible hemos escuchado a Sandro interpretar de Alejandro Dolina El Seductor.